información del momento en Una Semana, en La Radio, con Andrea Fondesauer.
Bio Bio, siempre alerta.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, La Radio, presenta El Informador.
Un joven de 22 años murió tras un accidente en motocicleta ocurrido en la comuna de El Bosque. Ahora vamos a tomar contacto con una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana, Javier Pardo.
Sí, efectivamente, porque un accidente de tránsito con resultado fatal se registró durante la madrugada en la comuna del Bosque. El hecho ocurrió en la intersección de Avenida Padre Hurtado con Avenida Sur, hasta donde concurrió personal de carabineros para verificar este siniestro. De acuerdo con los antecedentes recopilados, un joven de 26 años conducía una motocicleta por Avenida Padre Hurtado en dirección al norte, acompañado por otro hombre de 22 años, y por causas que son materia de investigación, el conductor perdió el control del vehículo e impactó contra una señalética. A raíz de la violencia del choque, el acompañante falleció en el lugar, mientras que el conductor fue trasladado hasta el hospital Barros Luco con lesiones graves, aunque fuera de riesgo vital. Las diligencias quedaron a cargo de la sección de investigación de accidentes de tránsito, la CIAT de Carabineros, para establecer la dinámica y las causas exactas de este accidente fatal registrado en la comuna del Bosque. Bio Bio, La Radio.
La diputada republicana Chiara Barchesi validó las expulsiones de migrantes del país, afirmando que quienes vengan a delinquir deben abandonar Chile. Nos informa Josefa Chamaro.
Durante la jornada, la parlamentaria del Partido Republicano indicó que en lo que va de gobierno se han realizado un total de 1.039 expulsiones a migrantes en situación de irregularidad documentaria. Al respecto, la diputada oficialista celebró la salida de un nuevo avión con 62 extranjeros, lo que, según información de La Moneda, contaban con expulsión administrativa y judicial, siendo la mayoría de los casos correspondientes a ingresos por pasos no habilitados y antecedentes graves como homicidio, secuestro, violación, abuso sexual, entre otros. Con todo, la diputada Barchesi recalcó que el gobierno de José Antonio Kast debe seguir trabajando en esa línea, enviando un mensaje claro: quienes vengan a delinquir se van de Chile.
El presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, criticó la reacción del presidente José Antonio Kast tras el hecho ocurrido en Villarrica. Los detalles con Valentina Obreque.
Como una reacción innecesaria, calificó el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, el actuar del presidente José Antonio Kast durante el altercado registrado en Villarrica con la madre de un niño que se negó a estrecharle la mano. El dirigente sostuvo que, considerando la investidura del cargo, el mandatario debió actuar de otra manera y afirmó que el tono utilizado fue pasivo-agresivo, pese a que aparentemente buscaba mostrarse cordial. A su juicio, la situación no debió escalar, especialmente porque involucraba a un menor de edad. Aguilar agregó que el presidente debió dirigir cualquier diferencia con la madre del niño y no involucrar al menor en la discusión. En ese sentido, afirmó que intentar dejar al niño en una posición incómoda frente a su madre fue una actitud delicada que, a su juicio, no corresponde a la autoridad que representa.
49 kilos de drogas se han incautado en la región de Antofagasta durante el presente año por parte de las policías, y en Calama, durante los últimos dos días, se registraron incautaciones por 572 kilos de droga. Nos informa Arturo Larraín.
Autoridades policiales de la región de Antofagasta, al igual que la Fiscalía, indicaron que lo que va transcurrido al presente año, se han incautado 49 toneladas de drogas, superando largamente lo que fue el total del año pasado, que alcanzó a 29 toneladas. Mientras tanto, carabineros de la sección OS-7 de Loa señaló que en la salida sur, donde hay un control policial, se detuvo a tres ciudadanos, un venezolano, un peruano y un boliviano, quienes llevaban en un automóvil aproximadamente 250 kilos de marihuana con dirección a la zona centro-sur del país. Mientras tanto, en plena zona fronteriza, se encontró una camioneta que había sido robada en Santiago y trasladaban aproximadamente 300 kilos de marihuana. El vehículo quedó con fallas mecánicas, por eso los traficantes huyeron del sector. El total de drogas en estos dos últimos días alcanza más de 500 kilos, más de media tonelada, que en el mercado ilegal alcanza un valor de 2.300 millones de pesos y un total de dosis que supera el millón. En Calama, Bio Bio, La Radio.
Un millonario robo afectó al club ecuestre de Los Ángeles. La Policía de Investigaciones busca con registros de cámaras a los autores del robo. Nos informa Mario Tapia.
Un robo millonario que podría ascender a los 15 millones de pesos afectó a un club ecuestre ubicado en dependencia de Socavío en las últimas horas. Se indica de manera preliminar que una camioneta con tres sujetos al interior, registrado esto en las cámaras de televigilancia, habría ingresado al recinto llevándose aproximadamente unos 20 aperos, cifra millonaria en cantidad precisamente por el costo y el alto valor que tienen este tipo de aperos. Ingresaron a estas dependencias, rápidamente cargaron el vehículo y salieron huyendo del lugar. Son buscados intensamente por la policía. Se ha manifestado que las investigaciones están a cargo de la Brigada de Robos de la PDI de Los Ángeles. Bio Bio, la radio.
En el ámbito internacional, Venezuela enfrenta su cuarto día de emergencia tras los terremotos del miércoles en la tarde, con la asistencia de brigadas de rescate provenientes de 9 países que participan en la búsqueda de sobrevivientes y víctimas. El balance oficial se mantiene en 920 muertos y 3.360 heridos. Mientras avanzaban las tareas de rescate internacional, miles de civiles se movilizaron con ayuda humanitaria hacia el estado La Guaira, la zona más afectada por los sismos. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó la militarización del estado para facilitar las operaciones de rescate y asistencia en la zona de desastres. La mandataria comunicó que sostuvo conversaciones con el presidente Donald Trump. La presidenta encargada informó hoy sábado que equipos de rescate de El Salvador, México, Suiza, Ecuador, España, Chile, Colombia, Países Bajos y Estados Unidos arribaron en las últimas horas para sumarse a las labores de búsqueda y asistencia. Agregó que se espera el arribo de brigadas de Alemania e Italia para reforzar las operaciones de salvamento en las zonas más afectadas. Santiago, en estos instantes está despejado, la temperatura alcanza los 9 grados, humedad 57%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Deportistas con historia.
Dejamos de lado el cronómetro y la competencia para conocer a la persona.
Hoy, a las 14 horas, Juan Carlos Garrido.
Con la muleta le pegaba a la pelota, que eran unas pelotas muy pesadas, sumamente duras.
Con el agua también, me imagino.
Exacto, le pegaba y las quebraba. Finalmente ya decidí no operarme más. ¿Y de qué forma me movilizaba? En mi casa era arrastrándome en el piso, cosa que mi papá lo destrozaba. Yo era feliz, mi hermana mucho más, porque el piso quedaba brillosito.
Entonces, en Bio Bio, el lado humano del alto rendimiento.
Deportistas con historia.
¿Andas corto de plata? Tus joyas de oro te pueden ayudar. Véndelas en Aurus Joyería y recibe el mejor precio, con pago inmediato, en efectivo y de forma segura, en cualquiera de sus 78 tiendas a lo largo del país. Aurus Joyería, la joyería de Chile.
Por teléfono, WhatsApp y redes sociales.
Siempre estamos en contacto. Bio Bio, la radio.
No, llegamos tarde. Nos perdimos los trailers. Te dije que compraras por internet.
No hay nada más fome que llegar tarde a tu película en el cine. Ahora puedes comprar tus entradas y palomitas en cineplanet.cl. Olvídate de las filas y el estrés de última hora. Te esperamos en Cineplanet. Estamos donde está la noticia.
Uy, vecino, parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo rehice el techo, las canalitas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino, mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
Bio Bio ocurre y te enteras al instante.
Precisa, profunda y en el momento exacto. Una semana en la radio.
Hola, muy buen día a todos los auditores. Desde Peñaflor, un sol radiante, bastante frío, pero aquí trabajando, poniéndole el hombro, como se dice en buen chileno, Y bueno, deseo para todos un lindo día. Bio Bio la radio.
10:10 y estamos aquí haciendo una semana en la radio con todos ustedes, escuchando sus audios. Ya escuchamos el informador con Tomás Mochiati y queremos compartir con ustedes distintas situaciones que se están viviendo acá y vamos a una canción. A esta hora de la mañana vamos a escuchar a Shakira, Te aviso, te anuncio. Minutos y después de escuchar a Shakira vamos a un tema de la contingencia. Ya tenemos en línea a nuestro siguiente entrevistado de esta jornada. Vamos a conversar con Felipe Alessandri, alcalde de Lo Barnechea, para conversar sobre el fondo municipal, los recortes y qué es lo que está pasando en esta materia. ¿Cómo está, alcalde? Buenos días.
Bien, buenos días, Andrea, y a todos los auditores de Biro Biro.
Qué bueno escucharlo en línea, gracias por recibir el llamado de la radio, alcalde. Queremos saber cómo ve el tema de el recorte presupuestario, el fin de las contribuciones para la exención de contribuciones, digámoslo bien, para las personas de tercera edad en las distintas municipalidades del país, donde Lo Barnechea estaría en 1, 2, 3, 4, 5, 6, como en el séptimo lugar de donde se van a recortar mayores números, cerca de 9.900 millones.
Sí, Andrea, hay que distinguir, como dicen los abogados. Primero, yo estoy de acuerdo que se exima a los adultos mayores del pago de las contribuciones. Están siendo expropiatorios. Hay adultos mayores en mi comuna, en mi paso previo por Santiago, que me decían, alcalde, con este nivel de gasto común, yo ya no puedo seguir pagando las contribuciones. Y cosas que son bien extrañas, durante el estallido social y la pandemia, cuando, por ejemplo, el centro Santiago se vino a piso, las contribuciones seguían subiendo. Me decían, tengo mi departamento, que yo creo que vale menos, y las contribuciones suben. Así pasa en los Barnechea y pasan otras comunas afectadas, como Providencia, como Maipú, como La Reina, que el alcalde Palacio también ha levantado las banderas. Entonces, uno decir, estoy de acuerdo con que el adulto mayor no pague contribuciones. Ahora el gobierno, el ministro Quirós, que nos hemos reunido con él, los alcaldes, ha dicho, miren, nosotros vamos a compensar al fondo común en 130 millones de dólares. Y queda un delta de 70, que ahí los municipios van a tener que, en el fondo, ver la forma en que ellos mismos se apretan el cinturón o van a tener que rebajar sus gastos. Eso es complejo, se lo hemos hecho ver al gobierno y estamos buscando fórmulas. Las asociaciones de municipalidades, que lo van a echar a participar ambas, han señalado propuestas como que la contribución se pague en el momento de la venta del inmueble. Otros han dicho que inmuebles de cierto valor, ya de 3 millones y medio hacia arriba, sigan pagando contribuciones. Esta es noticia en desarrollo. Nosotros sí entendemos que tenemos que apretarnos el cinturón. Yo ya lo estoy haciendo. Por ejemplo, hemos reducido el personal a contrata en cerca de un 15%. Hemos cortado gastos donde se ha podido. Estamos tratando de ser lo más eficiente posible. Que eso es el DESDE y la municipalidad que yo recibí de la Barnechea estaba bastante ordenada. O sea, no tengo mucho por donde recortar. Entonces estamos ya formulando el presupuesto 2027. Es complejo, pero esperamos que en estos próximos meses, junto al ministro Quirós, al ministro de la SECPRES, podamos buscar un sano entendimiento que permita eximir al adulto mayor y a la vez no pegarle tan fuerte a los municipios.
Alcalde, entendemos que el jueves se van a reunir en La Moneda con el ministro Quirós. ¿Esta de reunión que se va a realizar o va a ser en el ministerio? Cuéntenos un poco de cuáles son las estrategias que ustedes dicen, porque yo lo escuchaba mencionar de que están buscando mecanismos distintos para poder apalear, digamos, suavemente este recorte.
Mira, es señalarle al ministro que a veces, cuando uno mira muy de arriba, no se da cuenta los apoyos que hacen los municipios en el propio territorio. Por ejemplo, en los Barnechea, yo prácticamente no tengo listas de espera en salud porque tenemos convenios con instituciones de salud privadas y eso genera un ahorro importantísimo al Ministerio de Salud. En temas de educación, nosotros damos cerca de 14 mil millones de pesos a los colegios de los Barnechea en infraestructura, entre salidas pedagógicas, al tema del PIE para las personas con necesidades especiales, y eso es un ahorro grande que le generamos al Estado, al Ministerio de Educación en este caso. Tuve la visita muy honrosa de la ministra Arzola, que nos fue a visitar y le mostramos lo que estamos haciendo. Fui donde la ministra Chomalí y le conté. Hemos hecho como un recorrido, un tour, para que el gobierno entienda cómo aportamos los municipios. Y para qué decir, en materia de seguridad, tengo invitado al ministro Rau a visitar la comuna, a que vea cómo complementamos los apoyos municipales para ayudar a las policías en el combate a la delincuencia. Entonces, tenemos distintas estrategias los alcaldes para visibilizar la tremenda labor que realizamos, para ver cómo este impacto en la recaudación del Fondo Común nos puede pegar de menor manera. Y esperamos que el ministro Quirós, que se ha mostrado ahora último abierto al diálogo, y digo ahora último sí porque al principio costó un poco más, ahora nos recibió en Teatino 120, hemos ido los distintos alcaldes, lo mismo el ministro de la SECPRES.
Alcalde, y esta necesidad de compensar que usted mencionaba íntegramente, ¿cómo se podría compensar? Y si se están poniendo de acuerdo, perdimos al alcalde, pero ya lo vamos a reconectar. Estamos hablando con el alcalde Felipe Alessandri de la comuna de Lo Barnechea sobre la extensión, el recorte, en palabras concretas, sencillas, de las contribuciones para los adultos mayores de 65 años. Esta es una de las iniciativas que ha determinado el Ejecutivo y que, claro, está impactando en cómo van a ser los presupuestos que van a tener los municipios. Alcalde, retomamos el contacto. Yo le estaba preguntando puntualmente de si se están poniendo de acuerdo con los municipios, a pesar de que los recortes, claro, por ejemplo, Rancagua va a ser de alrededor de 2.000 millones, un poquito, va casi cerca a los 3.000. En el caso de Las Condes, 53.000 millones. Estas son algunas de las cifras que se dan. En su caso, Lo Barnechea, 9.886 millones. entendiendo las diferencias y las proporcionalidades y también los ingresos que genera cada municipio, ¿cómo lograr ponernos de acuerdo para desarrollar otra cosa? Porque también es una promesa de campaña esta exención de los adultos mayores.
Sí, es una promesa de campaña y el tema de fondo nosotros lo entendemos. El cobro de contribuciones es un impuesto al patrimonio y ideológicamente no estamos de acuerdo nosotros, por lo menos los alcaldes de Chile Vamos. Y en ese sentido lo que tenemos que buscar, y yo agradezco al gobierno la apertura al diálogo, de ver cómo podemos compensar en parte esos fondos. Y los municipios también tenemos que ser más eficientes en el uso de los mismos. Así que hemos estado trabajando en esto y yo agradezco la apertura del ministro de la Sectres, la apertura del ministro Quirós y también el trabajo muy exhaustivo que ha hecho ambas asociaciones, tanto la Asociación Chilena como la Asociación de Municipios de Chile.
¿Pero tienen algún plan en el fondo para ir a presentar?
Hemos hecho distintas propuestas, desde que inmuebles hasta cierto valor no queden exentos, a mí no es la que más me gusta, hasta buscar otros mecanismos de compensación en la ley de presupuesto de la nación para que no estar discutiéndolo todos los años.
¿La proporcionalidad también de los valores?
También. Es noticia en desarrollo, por eso yo no quiero adelantar mucho porque va a depender del ministro Quirós y después, del Parlamento.
¿Y qué conversaron esta semana? Sabemos que fue a La Moneda y se reunió con el presidente Kast.
Bueno, vimos tangencialmente este tema y otro que a mí me preocupa sobremanera es que la comuna que represento, Lo Barnechea, tiene muy mala conectividad. Somos una comuna terminal de la región metropolitana que queda allá más arriba, no se puede seguir subiendo, está la cordillera Los Andes y tenemos mala locomoción pública y en eso, junto a un grupo de vecinos y el Consejo Municipal, hemos estado dando una pelea para que llegue el metro. Uh-huh. Cuando ya se desarrolle la línea 7 y la 10, Lo Barnechea va a ser la única comuna de la metropolitana sin transporte subterráneo y yo creo que esto viene a corregir una injusticia tremenda. Salir de la comuna cuesta por lo malo de la locomoción colectiva y yo creo que están todas las condiciones. Cómo el metro va a llegar a la comuna de Las Condes, de Estoril, poder hacer una estación de metro al Cantagallo y a la otra a Lo Barnechea. La responsabilidad social, o sea, la rentabilidad del proyecto ya está medido. Tenemos los buenos números y ahora tenemos que conversar con el ministro de Transporte y el presidente de Metro, que ya tengo una reunión para mediados de julio con ellos.
¿Y cómo fue la respuesta del presidente?
No, me dijo que con números claramente se podía hacer, estas son políticas de Estado, se puede demorar 6 u 8 años, o sea, ni probablemente él va a ser presidente ni yo voy a ser alcalde, pero hay que iniciar esto. El metro es muy importante que llegue a la comuna, es importante cambiar los paradigmas, que la gente se baje del auto, porque tenemos tan mala locomoción colectiva que todo el mundo finalmente tiene que subirse a su automóvil, ya no es un lujo tener un auto en Chile, entonces vemos que en la heterogeneidad de nuestra comuna todo el mundo tiene automóvil y eso genera que la comuna sufra con el transporte y yo creo que el metro puede ser una solución muy justificada y viable para mejorar la calidad de vida y la conectividad de los barnecheínos.
Alcalde, le hago la siguiente pregunta. En el tema de la exención, ¿es independiente el tema del porcentaje de la vivienda? O sea, si una persona de tercera edad, mayor de 65 años, tiene una vivienda que es compartida, por ejemplo, con su hija o su hijo en los documentos de
eso es materia del proyecto de ley. Y hoy día estaba leyendo la prensa que incluso en un comienzo el proyecto venía con la idea que, además de que sea la residencia principal, sea la misma casa que tú tienes inscrito en tu registro electoral. Ajá. Por ejemplo, si uno pone su casa en Barnechea porque vive ahí, que además tenga que votar ahí. Eso es materia de discusión. Y lo que usted señala es muy atingente, porque ¿qué pasa con una viuda que puede tener 3 o 4 hijos? Claro. Y la casa estaba a nombre del difunto marido. La casa va a quedar a nombre de los 4 hijos y de la señora. Bueno, y ella sigue viviendo ahí y con justa razón no se quiere ir porque tiene toda una historia en esa casa. Bueno, esa casa va a poder quedar exento o no. Todo en materia de discusión de la ley. Yo me he reunido con los diputados del distrito para plantear estos temas porque son dudas justas que aparecen en la discusión del proyecto y que esperamos que salga lo mejor posible.
Muchas gracias, alcalde. ¿Y dónde va a estar? Porque usted dice que quizás no va a seguir siendo alcalde después.
No sé, uno nunca sabe. La próxima elección es un tema importante también, que yo se lo hice ver al gobierno. La próxima elección que tienen, la verdadera encuesta, va a ser en 2 años más, cuando midan los municipales. Y si recortan demasiado los recursos, ciertamente que la ciudadanía lo va a resentir y eso se va a traducir en malos resultados electorales. Entonces hay que verlo también desde el clima político.
O sea, desde Santiago a Lo Barnechea, ¿y de Lo Barnechea a dónde?
No, de Lo Barnechea a Lo Barnechea nomás.
Ya, alcalde.
Puedo asegurar.
Le agradecemos.
Que tenga buen fin de semana. Hasta luego.
Muchas gracias, alcalde. Felipe Alessandri, alcalde de Lo Barnechea, conversando sobre contingencia del Fondo Municipal y la exención de las contribuciones a las personas mayores de 65 años. Un tema que vamos a estar, por supuesto, ahondando durante los próximos días. Un tema en desarrollo, como bien decía el alcalde, que va a tener que ajustarse y que ver qué es lo que va a finalmente ser la legislación al respecto. Nos vamos a la música. Shania Twain, Men, I Feel Like a Woman.
Let's go, girls. Like a woman. Like a woman.
Y nos vamos a una tanda comercial en una semana en la radio en este sábado 27 de junio.
Bio Bio, la radio.
En
CGE estamos comprometidos contigo. Si eres un paciente electrodependiente o tienes un familiar en esta condición, regístrate en www.cge.cl. Podrás acceder a los beneficios definidos en la ley y contar con una atención personalizada a través del número exclusivo 800-203-180. Recuerda el número 800-203-180 y no olvides registrarte en nuestra página. CGE, entregamos energía.
A través de su fondo patrimonial, Minera El Abra contribuye a resguardar la memoria viva del territorio. De esta forma, apoyamos proyectos como la realización del libro de recetas Cocinando en las Alturas, que recupera el patrimonio culinario de Ollagüe y fomenta el turismo local con recetas típicas de la zona altoandina. Así, se mantiene viva la historia, las costumbres y tradiciones para las futuras generaciones. Minera El Abra, juntos construyendo futuro.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Ay, doctora, vengo de una aventura. Tomé tres lanchas, un burro y un kayak para traer a los niños al control.
Oye, pero están impecables y con olorcito a Popeye. ¿Has seguido mi consejo?
Obvio, siempre nos acompaña mi socio Popeye, porque puede con todo.
Cierto, Pancho. Para piel sensible y manchas difíciles, siempre recomiendo Popeye Hipoalergénico. Está certificado dermatológicamente.
Por eso, doctora, Popeye es el número uno en el cuidado de la piel de toda la familia. Búscalo.
Mira a tu alrededor, cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
En la Clínica Curicó cuentan con servicio de urgencia 24/7 para estar a tu lado cuando más lo necesites. Atención rápida, equipo profesional y un servicio seguro todos los días del año. Más información en clinicacuricó.cl o visítalos en Villota 355 Curicó.
Andrea von Desauer, en una semana en la radio.
10:32 y nos vamos a la música, Los Auténticos Decadentes, junto a Natalia Lafourcade. Golpes en el corazón.
Mi vida.
36 minutos y pasamos a nuestro siguiente tema en esta jornada día sábado 27 de junio, un día soleado, ya hacen 11,2 grados en la capital y una humedad del 54%. Santiago despejado. Hay un tema que nos importa y que queremos hablar con todos nuestros auditores, así que atentos, envíenos sus preguntas, las estamos leyendo aquí en el WhatsApp. Si quieren nos envían audios o nos pueden mandar las preguntas por el WhatsApp. Vamos a recordar el teléfono de nosotros, WhatsApp de la radio, más 569-9200-7888 y la línea gratuita 800-810-810 para preguntarnos, para contarnos algo, información relevante del momento. Nosotros siempre acá, atentos a nuestros auditores, son la primera prioridad. El tema de hoy, la fatiga de decidir. ¿Por qué estamos cansados más que nunca, incluso sin hacer cosas? Eso es interesante de discutir. Vamos a hablar con una especialista del tema. Para eso nos acompaña Marisol Sagredo, psicóloga y escritora también. ¿Cómo está, doctora Sagredo?
No, doctora, no. Marisol o Sol, como quiera, muy bien, feliz de estar acá. Así que muchas gracias por la invitación.
Cuéntenos un poco, Marisol, ¿qué es lo que pasa hoy día? ¿Por qué se habla de estas tasas tan variables y también en aumento del cansancio o la fatiga mental en las personas?
Yo creo que es súper simple, pero la verdad es que no nos hemos dado cuenta. Nosotros pensamos que frente a todos estos estímulos, las redes sociales, la inmediatez, tenemos muchas más opciones para elegir, pero elegir tiene que ver con algo llamado atención, el prestar atención a una cosa, y el tener que elegir entre tantas cosas a nuestro cuerpo y a nuestro cerebro le hace decir, wow, tengo que gastar mucha energía porque tengo que ver todas las opciones para poder quedarme con la mejor. Y eso ha hecho que estemos mucho más cansados porque tenemos muchos estímulos a los que tenemos que responder.
¿Y estamos obligados a responderle a esos estímulos?
Sí. Estamos obligados. Piénsalo de esta manera. La gente siempre me dice, ay, pero si yo trabajo en una oficina de 8, de 9 a 6, 7 de la tarde, no he hecho nada, estoy agotado. Pero cuando estás en la oficina, te sientas, tienes que contestar 30, 40 correos, que no se te vaya ni un problema. Te llaman por WhatsApp, te mandan mensajes, aparecen las redes sociales. Y antes tú llegabas a tu trabajo, hacías tu trabajo, salías a comer algo, fumabas con los compañeros, etcétera. Pero ahora no, ahora tienes que estar disponible y atento a todos los estímulos y tienes que contestarlos, porque si no contestas el WhatsApp, me ghosteó, no me contestó. ¿Por qué no me contestaste? ¿En qué estabas? ¿Qué estaba pasando? Y eso hace que nos cansemos mucho más y por eso llegamos a la casa diciendo, no hice nada y estoy agotado.
Claro, tiene sentido con el tiempo y el ritmo actual. ¿Cómo se puede mejorar este rendimiento, lograr un equilibrio en el trabajo, en la casa? ¿Cuáles son las recomendaciones para disminuir este agotamiento mental?
O sea, lo primero que yo diría es, tratemos de dejar a un lado las elecciones que nos ocupan mucho tiempo y mucha energía y hagámoslos antes. Por ejemplo, la gente que se levanta en la mañana y empieza a ver qué me pongo. Partimos al tiro ya pidiendo tomar decisiones. Tratemos de dejarlo el día antes. Para la comida, hoy, ¿qué voy a hacer de comida? ¿Qué lata? Nos vamos en la micro pensando qué voy a cocinar. Tratemos de dejar más o menos un menú para que esas pequeñas decisiones que nos quitan mucha energía ya estén más o menos estructuradas. Y si la queremos cambiar, no hay ningún problema, pero lo hacemos un poco más fácil. Y hay otra cosa que es súper interesante. Ahora nuestro bien más preciado es la atención. Si vemos, por ejemplo, antes nosotros íbamos, perdón, yo soy más viejita, iba al videoclub, tomaba una película de las 20 o 30 que
no,
había.
No, yo también soy de esa, por supuesto.
Ya, o sea, somos dos más o menos viejitas. Sí. Ahora nos vemos a las plataformas y tenemos 8.000 opciones. Por tanto, nuestra necesidad de elegir para no perdernos de algo, para que sea lo suficientemente buena mi elección, es tan alta que nos pide mucho más. Por tanto, la idea es que nosotros ya tengamos en la cabeza una idea de qué queremos elegir en comida, en ropa, en película, etcétera, porque si no, es mucho más tiempo que yo literalmente gasto en algo que podría haber elegido antes y que podría estar aprovechando.
Claro, claro, de todas maneras, porque ¿cómo se da esto de la hiperconectividad, o no? ¿Y cómo manejar esto? Porque claro, estamos hablando de adultos que están cansados, pero ¿qué pasa con los niños?
Que con los niños es aún peor. Yo trato de explicarles a los papás, por ejemplo, que estos papás que dicen ahora, no, yo soy un papá moderno, le doy las opciones del mundo a mi hijo. Y la verdad es que los niños necesitan certidumbre. El cerebro del niño necesita saber que hay estructura. Y la estructura se la da al papá. Uh-huh. Por lo tanto, tú no puedes llegar con un niño de 5 años, 6 años, en la mañana abrirle el closet y decirle, ¿qué te quieres poner? No, porque tienes demasiadas opciones que lo ponen ansioso y que dice, no lo sé. Hay que decir, ¿quieres el rojo o el azul? Y que dentro de esas dos opciones el niño pueda elegir, pero que tenga algo controlado. Lo mismo pasa con la comida, lo mismo pasa con las películas, lo mismo pasa con las actividades. Los niños necesitan ciertos límites, pero no porque nosotros seamos malos papás, sino porque esos límites les van a dar una estructura para más adelante.
Entonces, mejor no ofrecerle, mira, ¿qué te quieres poner hoy día? No, decirle, hoy día nos vamos a vestir de tal forma.
Yo diría dos opciones.
Ya.
Que a ti te gusten. Por ya. ejemplo, polera roja, polera azul. Listo. Dos opciones que ellos sepan diferenciar. Porque si no, creen que la vida está a su disposición, por un lado, y por otro lado, que está en ellos tomar la mejor decisión. Y a una edad chiquitita, son los papás los que les dan esa contención.
Es la contención y el establecimiento de límites, normas. Entender que estamos dentro de una sociedad.
Exactamente.
Y comportamiento.
Que cuesta explicarle a los papás que no es ser un mal papá, sino que eso les va a ayudar para la vida.
Claro. Es que tiene todo el sentido, o sea, toda la lógica. Lo hablo desde también de la vereda de la maternidad. Cuando es chiquitito yo les pongo harto lineamiento. Está bien. Bien estricta, me dice.
Fíjate que el poner esos límites después, más adelante, los niños lo agradecen porque entienden que la que tenía el control y que la que les daba la certidumbre, que en pandemia lo perdimos, es la mamá. Entonces hay confianza.
Ah, mire qué bonito. Oh, me estoy emocionando aquí con los auditores. Mire, estamos conversando con Marisol Sagredo, psicóloga y escritora. Y acá, mire, Marisol, hay un Juan Carlos que nos está escribiendo. Juan Carlos Vergara dice, disculpe, ¿tiene libros la entrevistada? Sí, cuéntanos tus libros.
Tengo dos libros, pero son enfocados en niños porque hace algunos años yo me especialicé en educación. Entonces, el primero se llama Te Desafío, que son 200 desafíos para desarrollar habilidades blandas en niños. No es para leer, es para hacer. Se aprenden habilidades haciendo. Es un libro muy bonito. Y el segundo es 100 desafíos para convertirse en superhéroe, que es para niños con enfermedades crónicas o raras que necesitan hospitalización, y también es para ayudarles a superar esa etapa. Pero yo soy psicóloga de adultos, pero con mi área de educación y de oncología es que me he llevado por ese lado para poder ayudar a los niños.
Mira, nos han enviado hartas preguntas. Ingrid Montanares, a ver si lo dije bien, nos consulta, ¿no será mejor que los niños vayan escogiendo más grandes?
Lo que pasa es que yo creo que está bien que escojan, pero con límites, porque también les enseñas a tener cierta como autoestima para decir, mi elección va a estar bien y no va a depender que un otro me diga si está bien o no. Lo que pasa es que hay que darles la base. Más grandes pueden elegir, pero nos pasa después estos niños que no quieren presentar en público, que van al colegio y les piden decir algo frente a los demás y no quieren porque no están acostumbrados a que su opinión sea escuchada. Entonces, de alguna forma, tener este control nos da las dos cosas del mundo de la mejor manera. Pero, insisto, la estructura la tienen que dar los papás. Dos opciones, no cinco opciones, no 10 opciones.
¿Y hasta qué edad se pueden dar estructuras?
Hasta toda la vida se dan estructuras. Siempre el ejemplo que uno da como papá, incluso cuando los hijos son grandes, es lo que hace que se estructure una parte de la personalidad. La personalidad se crea en base al temperamento y el carácter. El temperamento es lo que yo heredo genéticamente, mitad mamá, mitad papá. Carácter es lo que yo voy desarrollando toda la vida. Y hay eventos en mi vida que me van creando mi comportamiento de acuerdo a lo que me toca vivir. Y si yo veo que mi papá a los 60 años es muy amoroso con la mamá, le toma la mano, le pregunta qué es lo que quiere, ese límite, ese ejemplo va a quedar súper claro para los adultos, aunque sean adultos.
Mira, qué interesante. Tenemos fe entonces, podemos claro seguir sí. mejorando. Oye, estamos conversando con Marisol Sagredo, psicóloga y escritora también, que nos preguntan acá en el WhatsApp. Mira, Marisol nos dice, muchas gracias, Marisol. Mandan acá saludos.
Un abrazo.
Nos sirve a todos sin importar la edad. Excelentes consejos. Nos mandan hartos saludos. Hola, amigos de Bio Bio, qué interesante el tema de conversación. Y nos mandan aplausos. Oye, Marisol, mira, hablemos sobre esta fatiga de decidir. ¿Cuáles son las principales, más allá de las recomendaciones que van a ser las clásicas que siempre podemos escuchar, cómo en esta sociedad mediatizada, hiperconectada, digitalizada, globalizada, ya tenemos todos los hadas del mundo, podemos sobrevivir de manera un poco más natural, digamos, como conectarnos con la tierra, hacer grounding? Grounding es cuando tú te pones a patita pelada sobre el pasto, respiras y piensas un poco para disminuir también toda esta tensión.
Y ayuda a desinflamar el grounding también, según las investigaciones.
Mira.
Sí. ¿Cómo hacerlo? ¿Sabes qué? Yo siempre le digo a mis pacientes el ¿para qué estás haciendo lo que estás haciendo? Entonces le pregunto a la gente en la casa o en el auto que va caminando, ¿para qué se está metiendo a redes sociales? Que eso te entrega una avalancha de información que muchas veces no queremos. Cuando uno empieza a scrollear, ¿para qué estás scrolleando? Yo les voy a decir para qué, porque eso es lo que dicen las investigaciones. El cerebro cree que lo que viene después de un reel va a ser mejor que el otro. No sé de qué va a ser, pero me va a dar más satisfacción que el otro, aun cuando yo no tenga el control de lo que venga.
¿Dopamina?
Sí, sí, pero es una imagen, no es real. Porque realmente tú no sabes, puede ser, la mayoría de las veces no sientes eso porque no llega a lo que estás esperando. Entonces mi recomendación es, ¿para qué te vas a meter a redes sociales? ¿Te vas a meter a contestar mensajes? Contéstalo, ciérralo. ¿Te vas a meter a contactarte con tu familia que está fuera y que por ese medio te contacta? Listo, y ciérralo. Pero si estás haciendo nada, ¿qué es lo que finalmente estás logrando? Te estás agotando de cosas que no te van a servir, que no te van a hacer feliz y que van a hacer que ese tiempo lo uses cansándote y no descansando. ¿Y sabes cuál es el problema ahora? Se lo digo a todos. Y yo le pregunto a mis pacientes, ¿qué hiciste hoy día y fue puro trabajar? Cuando ven una serie tampoco descansan, no están pasándolo bien porque están con el teléfono al lado o pensando, no, mañana tengo que lavar la ropa, tengo que sacar la ropa. Dense un espacio para ustedes, pero solo para ustedes. Dejen el teléfono, dejen la televisión, hagan algo en donde se puedan contactar con usted y que yo en la noche les pregunto, ¿qué hiciste hoy día por ti? Y puedan decirlo y no me digan nada.
¿Muchos pacientes dicen nada?
Muchísimos, muchísimos. Y hay que reconectar, porque además les pregunto, ¿y qué les gusta? No sé. Porque están tan bombardeados de cosas que no se han dedicado a decir, esto me encanta tejer, me encanta jardinear, me encanta el fútbol. Se han olvidado.
Impactante.
¿Sí?
Qué duro.
Es duro.
Estos problemas del siglo XXI.
Pero es precioso el proceso de acompañarlo, de redescubrirse, de reconectarse y de no olvidar que esa conexión no hay que perderla.
Mira, acá un auditor, Gastón, nos dice, hola, ¿qué pasa con YouTube Kids, que pone a los niños como influencers o les da algunos estímulos o da expectativas demasiado imposibles para los papás normales?
Es que yo no soy una buena persona para hablar de esto porque a mí no me gusta. Yo mis hijos no los dejo ver YouTube. Yo tengo hijos de 8 a 11 años. Porque creo que es una realidad que no es realidad, es fantasía. Y les pones una fantasía y les haces creer que es realidad, entonces después, ¿qué es lo que pasa? No hay esfuerzo para alcanzar metas porque el otro lo hizo tan fácil. Te comparas con los demás en base a una fantasía. Yo prefiero que vean, si quieren ver televisión o quieren ver series, series que tengan un trasfondo, que tengan una base. Y si son series para un poco más adulto, estar con el papá o la mamá al lado que le esté explicando, mira, el precio de la historia, esto es, no sé, esta reliquia fue de cuando fue la guerra civil en Estados Unidos, que se le dé un poco más de contenido. Pero compararse con fantasías, porque son, finalmente son fantasías, lo único que va a hacer es que ellos se pongan a un nivel que jamás van a poder alcanzar.
Justamente la semana pasada recuerdo que entrevistamos a Carolina Pérez Stephens, que ella está muy involucrada con el tema de las pantallas, las restricciones de pantallas en los establecimientos educacionales, y ella hablaba también de esto mismo, del bombardeo constante y que no se detiene en ningún momento, tanto para niños como para los adultos. ¿Cómo hacerlo? ¿Nos tenemos que ir a aislar o tenemos que cambiar nuestros hábitos?
No, tenemos que buscar espacios de compartir o de sentirnos a nosotros mismos. Por ejemplo, algo que yo siempre digo, el juego de mesa. ¿Qué pasa en este país con el juego de mesa? En el juego de mesa nos sentábamos todos en la familia a reírnos, aprendemos a ganar, aprendemos a perder, aprendemos a conversar, nos reímos, cantamos. O sea, es una instancia tan sana en donde solo sea el juego de mesa. O algo que a mí me fascina y que creo que todos los papás tenemos que hacer es leer. Cuando tú lees, tú solo lees. Tú no ves tele, tú no conversas, tú no retas a nadie, tú estás en ese espacio. Los niños tienen que aprender a leer, no porque les hagan leer Juan Salvador Gaviota en el colegio, sino porque les gusta lo que están leyendo. Todos los días tiene que hacerse un hábito.
Y dentro de estos hábitos, ¿cómo podemos determinar lo que se debe consumir, cómo se tiene que responder para bajar esta fatiga en la decisión?
Yo creo que lo primero, antes de saber qué es lo que se debe consumir, hay que preguntarnos qué es lo que yo quiero y qué es lo que yo necesito. Si yo quiero, por ejemplo, espacio en donde aprenda de jardinería, de cómo cuidar plantas, o si quiero espacio para saber sobre la cultura coreana, que hoy en día está tan de moda, buscar esos estímulos. Y los estímulos anexos que aparezcan, que tú sabes que no te interesan, pero aparecen igual, sacarlo, dar un tiempo de usar redes sociales, decir, hoy vamos a ver una película, vamos a ver una película, no vamos a estar con el teléfono en la mano, no vamos a estar pensando en qué es lo que vamos a hacer mañana, no vamos a estar pensando en la pega que quedó pendiente. Y con los niños, sobre todo en familia, hacer actividades en familia sin otras cosas que nos intervengan para no hacerlo. Si yo invito a gente a la casa, igual estar con los niños, no es que los niños jueguen y yo estoy con mis amigos, no, es dar espacio a lo que yo quiero y considero importante, pero si yo no sé qué considero importante, vas a estar perdido.
Totalmente. Buen tema, estamos conversando, hartas personas nos mandan sus preguntas y mira acá, Loreto nos dice, buen día desde Chillán, recién a los 60 años aprendí a disfrutar de ocio, es mi momento maravilloso. Un abrazo, Loreto, dice.
Ay, ¿le puedo decir algo a Loreto? Loreto, yo te aseguro que uno de los factores que pudiste trabajar para lograr eso es sacar la culpa. Porque, pucha, que somos culposos cuando nos damos tiempo de ocio y es tan importante, así que te felicito.
Importante el tiempo de ocio. No me acuerdo en qué diario leías una carta al director que decía que en estos tiempos el ocio está como subvalorado.
Sí.
Pero realmente es esencial,
sí,
para la sanidad mental.
Culpa. Porque ¿cómo estoy aprovechando el tiempo en esto si yo debería estar haciendo otra cosa?
Una sociedad hiperproductiva.
Hiperproductiva, y como estamos tan conectados, el hacer algo porque quiero y porque me da satisfacción no está bien. Porque tenemos que aprovecharlo en otra cosa. Es como la gente que yo le digo, ok, ¿qué estuviste haciendo? No, estuve limpiando la casa, pero al mismo tiempo oyendo un podcast. No, limpia la casa y date un tiempo para oír el podcast distinto. ¿Por qué tienes que hacer dos cosas a la vez? No, porque si no me siento culpable, ¿cómo voy a estar sentada escuchando un podcast?
¿Por qué la culpabilidad?
La culpabilidad pasa cuando uno siente que podría haberlo hecho mucho mejor de otra forma. O sea, no soy lo suficientemente buena.
¿Eso es algo de la sociedad en general? ¿Los estudios que dicen sobre la culpabilidad es algo muy chileno?
No, es en general, pero la mujer chilena sobrepasa con creces al hombre. Siempre la mujer cree que podría haberlo hecho mejor porque tiene muchos más roles desde el punto de vista social. Tiene que ser la mejor mamá, la mejor trabajadora, porque si no, no gana lo mismo que el hombre. Tiene que ser la mejor ayudadora en el colegio, porque si no, si al niño le va mal, la culpa la tiene la mamá que no estudió. Tiene que preocuparse de sus papás que están en otro lado, que cómo está, que hay que llevarlo al doctor. En cambio, el hombre antes era mucho más claro. Tenía que trabajar, proveer para la casa, y si ayudaba o no ayudaba, bueno, era mejor visto. Entonces ahora la mujer se siente mucho más culpable.
Claro, se entiende, ¿eh? Es el tema de que estamos abarcando. Miren, nos pregunta acá, hola, ¿cómo se llama la psicóloga que está ahora? Marisol Sagredo, psicóloga y escritora, para hablar sobre estos temas. Marisol, te agradecemos por venir a la radio.
Feliz, con mucho cariño, y ojalá le haya servido a las personas que están escuchando.
Vamos a tomar tus recomendaciones.
Me parece.
Vamos a estar entonces con nuestros momentos de ocio, tranquilidad, y vamos a una tanda a esta hora de la mañana, 10:54.
Tu fin de semana siempre informado. Una semana en la radio.
La Copa Chile no se detiene en Bío Bío Deportes. Hoy nos vamos al Estadio Claro Arena para ver a los cruzados ante el equipo de Chupete Suazo. Desde las 20 horas, Universidad Católica, San Luis. Mañana aterrizamos en el Estadio Nacional, donde la U quiere mantener el buen tranco. Desde las 17:30 horas, no te pierdas, Universidad de Chile, Unión San Felipe. Y el lunes, en día feriado, no paramos con actividad en el viejo y querido Estadio Santa Laura, donde el local recibe nada menos que al líder del fútbol chileno. Desde las 19:30 juegan Unión Española, Colo Colo. La Copa Chile se vive con todo en Bío Bío Deportes, siempre en los grandes eventos deportivos.
Ya está disponible un nuevo capítulo de Conecta Vida, Salud Auditiva.
Mira, la verdad, nosotros tenemos un amplio abanico de enfermedades que comprometen tanto los oídos como la nariz, la garganta y el cuello.
Revive las entrevistas, consejos y contenidos orientados a tu salud y bienestar en biobio.tv y en el YouTube de BioBio Chile. Conecta Vida, un espacio dedicado a la salud, el bienestar y la calidad de vida.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
La amistad con Bio Bio es de esas amistades que permanece para siempre.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Ay, doctora, vengo de una aventura. Tomé tres lanchas, un burro y un kayak para traer a los niños al control.
Oye, pero están impecables y con olorcito a Popeye. ¿Has seguido mi consejo?
Obvio, siempre nos acompaña mi socio Popeye, porque puede con todo.
Cierto, Pancho. Para piel sensible y manchas difíciles, siempre recomiendo Popeye hipoalergénico. Está certificado dermatológicamente.
Por eso, doctora, Popeye es el número uno en el cuidado de la piel de toda la familia. Búscalo.
Andrea von Dessauer, en una semana, en la radio.
Con 59 y vamos al informador.
Okay.